UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola de nuevo, chicos, bienvenidos a Cefapods.
Hoy tenemos con nosotros a la maravillosa Blanca Yácer, licenciada en farmacia, vocal de dermo del COFA y además, entre otras cosas, dueña de su propia marca The Lab.
Carlos, es una historia muy bonita, como todas las historias chulas en esta vida. Yo realmente soy farmacéutica genéticamente, ¿no?, de cuna, como se dice, porque mi madre es farmacéutica, ella siempre ha estado en oficina de farmacia y mis tías igual, con lo cual, pues bueno, desde pequeña, Carlos, sabía que quería hacer farmacia, aunque bueno, hice otros intentos con otras cosas que mi madre me echó un poco por tierra, ¿no? También quería ser médico forense, quería ser criminóloga y mi madre me decía, pero te has visto muchas películas de Agatha Christie, entonces bueno, ella ya me encauzó ahí en farmacia. Y lo que sí que es verdad, que esta es la parte, pues bueno, más curiosa de todo, es que yo, como mi madre es de Barcelona, me fui a estudiar farmacia a la UB, a la Universidad de Barcelona. Entonces, cuando terminé la facultad, claro, lo único que quería era quedarme allí y no quería volver a Benidorm, al pueblo, ¿no?, donde estaba la farmacia de mi madre, y quería estar allí, que bueno, pues imagínate, en el colegio y en la universidad, el colegio mayor, pues bueno, ya sabes, ya os podéis imaginar lo bien y lo a gusto que estaba en Barcelona. Entonces, pues bueno, decidí empezar, seguir estudiando y empezar a hacer otras cosas. Entonces, hice óptica, Carlos, y hice el máster de dermofarmacia de la UB. Entonces, claro, cuando terminé, enseguida vi que óptica no era lo mío, pero al hacer el máster de dermo, pues sí que vi que era una cosa que me apasionaba un montón y empecé a trabajar en la industria rápidamente. Estuve un año en Pierre Fabre, en formación y marketing, que me encantó, y luego pasé a una empresa menos glamurosa que Pierre Fabre, ya sabéis, los que fabrican Avène, antes Galénic, René Furterer, Ducray, ¿no? Sí. Esa gran multinacional. Y entonces, bueno, luego pasé a Cestisa, que es un distribuidor de materias primas, que nosotros no desarrollábamos productos, sino que teníamos representadas que vendíamos sus activos, sus viscosizantes, sus filtros, sus aditivos reológicos y demás a todos los fabricantes que habían en España. Entonces, bueno, mi cruzada era como técnico comercial intentar que todas las fábricas que desarrollaban productos, pues bueno, pensaste en introducir mis materias primas, mis ingredientes y los desarrollos. Y ahí en la industria estuve 12 años, con lo cual, bueno, pues sabía que lo que me gustaba era la cosmética y el cuidado de la piel. Pero ¿qué pasó? Que llegó un momento que mi madre me dijo, ¿vuelves a Benidorm o el tema de la farmacia? Tenemos que ver a ver cómo lo solucionamos. Y entonces ya aterricé en Benidorm, pero bueno, ya mayor, tenía 32 años cuando vine aquí y me empecé a ocupar de la farma y me puse, pues bueno, en el otro lado de nuestra profesión, en esa parte más asistencial, al otro lado del mostrador de la oficina de la farmacia. Entonces, cuando llegué a la farma, de lo poco que sabía algo era del cuidado de la piel y de cosmética, y por eso, pues bueno, especialicé y quise desarrollar una farmacia que fuese referente en dermofarmacia.
Has tenido una muy amplia, o sea, has pasado por muchos sitios antes de llegar a donde estás ahora.
Muchos años ya, demasiados.
Sí, la verdad. Y sí. Cuando volviste a la farmacia, ¿aprendiste algo más en el mostrador relacionado con dermofarmacia que pudieses aplicar a tus productos?
Justo, María, por supuesto, pues traía todo ese bagaje, ¿no?, de la formulación, del desarrollo de productos, ¿no?, en todos los ámbitos, porque al estar en Cestisa entraba en la cocina de todas las fábricas, ¿no? Traía esa parte de formulación, pero me faltaba lo que tú dices, esa parte que aprendemos los farmacéuticos detrás del mostrador en nuestra profesión, en el día a día, ¿no? Que es el cuidado y el abordaje del cuidado de la piel sana y del cuidado de la piel con problemas. Y los que me conocéis ya lo sabéis, yo siempre digo que la piel sana es una piel quizás infiel para la farmacia que nos pone los cuernos cada dos por tres, ¿no? Porque hoy en día se fía de nosotros y otro día se fía, con todos los respetos del mundo, ¿no?, de la cosmética que hay en Mercadona, de la recomendación que le puede dar una persona que trabaja allí, de un druni, de un primor, o de sitios que no hay un consejo profesionalizado. Esa es la piel sana, ¿no? Pero la piel con problemas, la piel sensible, la piel con rosácea, la piel con acné, la piel de un paciente en tratamiento oncológico, esa persona siempre, siempre se va a fiar de nuestro criterio sanitario, de nuestra recomendación profesional en la farmacia. Con lo cual, en el mostrador de la farmacia, como tú dices, aprendí una cosa que realmente era cómo cuidar la piel sana y la piel con problemas.
Y Blanca, en un momento, o sea, en un mundo tan competitivo, por así decirlo, en el tema de la farmacia, ¿en qué momento decidiste dar el salto y crear tu propia marca y afrontar así una aventura totalmente distinta?
Pues bueno, como bien habéis dicho vosotros, después de explicaros un poco la historia de mi vida, de cómo hice farmacia y esa pasión y esa ilusión por la dermofarmacia, sí que es verdad que, como soy un poco inquieta y ya había pasado por el eslabón fuerte de la industria durante 12 años y también en el mostrador de la farma, pues bueno, decidí incorporarme. Bueno, me buscaron del Colegio de Farmacéuticos de Alicante y me incorporé a la Junta de Gobierno del Colegio, primero de vicetesorera durante algunos años. Pero como a mí lo que me gustaba era el cuidado de la piel, pues la entonces presidenta Fe Ballesteros y Andrés García Mongars, el presidente actual, pues me dieron ese voto de confianza para que llevase la vocalía de dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, en la cual estoy desde el año 2017, ya hace unos cuantos años también. Entonces, bueno, al estar de vocal de dermo del Colegio de Alicante, empiezas realmente también a colaborar con otros laboratorios, a hacer cosas para ellos, y sí que es verdad que he estado de asesora y de colaboradora con laboratorios nacionales e internacionales, incluso formulando para ellos. Entonces, bueno, pues los compañeros farmacéuticos me decían: Blanca, lo que tendrías que hacer es tu propia línea de dermo y dejar de colaborar y ayudar a otros y darle tus mejores secretos y tus conocimientos de tantos años en la industria. Y entonces así, chicos, es como nació The Lab. O sea, The Lab ya estaba gestándose durante 25 años, que es cuando yo empecé mi andadura después del máster de dermo. Durante 25 años ya se iba gestando todo en la cabeza, porque realmente por esa andadura por la industria yo sabía qué activos eran los más adecuados para determinados tipos de pieles, para piel sana, para piel con problemas, pero también sabía eso, cómo abordarlas y qué cosas y qué pilares básicos, que eso también yo creo que es muy diferente al traer una línea de dermo, cuáles son los pilares básicos de gestión que necesita un laboratorio de dermo a día de hoy en una oficina de farmacia, porque lo que está claro, y ya lo veréis cuando estéis ahí al pie del cañón, que la farmacia necesita un apoyo brutal hoy en día debido, pues eso, al comercio online, a las páginas web de los propios laboratorios, a que dermo se vende hoy ya en todos sitios, en Druni y en Primor y en Mercadona, pero sin un consejo profesionalizado. Entonces, The Lab tiene muchas cosas, tiene muy buena formulación, productos muy diferentes y, sobre todo, un apoyo a la farmacia, porque es una línea que única y exclusivamente trabaja con las oficinas de farmacia. Nosotros no tenemos página web de venta online, nosotros no estamos en Druni, en Primor, no estamos en parafarmacias, solo en oficina de farmacia. Entonces, yo creo que eso es muy diferencial y eso, la única forma de aprenderlo y la única forma de que The Lab sea The Lab es haber estado en todos esos eslabones, haber estado en la industria, haber estado en la oficina de farmacia, el ser vocal de dermo, formular para otros. Pues bueno, al final todos esos años y todos esos eslabones hacen que The Lab sea The Lab y que no sea otra marca cualquiera.
Muy interesante, la verdad. O sea, que toda tu carrera ha ido, bueno, por así decirlo, enfocada a originar esto, aunque no te dieras del todo cuenta.
Justo, justo, así ha sido. Así ha sido.
Un camino interesante, la verdad, muy buen camino además.
Sí, 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 la verdad es que sí, la verdad es que ha sido, pues eso, 25 años de disfrutar mucho de todo, de aprender muchísimo y la suerte de que ahora, pues bueno, puedan hacer ese bebé que es The Lab, que es mi bebé, que lleva mucho tiempo gestándose, así que sí, una gran suerte. Y lo que siempre os digo a los estudiantes es que elegir aquella rama de la farmacia que os apasione y que os ilusione, porque obviamente todos tenemos que trabajar muchísimo y entonces lo suyo es hacerlo en algo que nos enamore fuertemente.
Hay muchísimas ramas, que eso también es complicado para los estudiantes, pero bueno, dermofarmacia es una rama preciosa, en mi opinión.
Sí.
Y quiero preguntarte sobre tu marca, ¿vale?
Sí.
¿Habláis en The Lab sobre prevención, protección, rigor científico? ¿Qué significan estos pilares en la práctica?
Pues mira, al final estos tres pilares son muy fuertes, ¿vale? Pero son la base y la filosofía de The Lab. ¿Por qué? Porque realmente, la prevención es fundamental, como sabemos a día de hoy, ¿vale? Para evitar todos esos daños que no están en nuestros genes y que acelera nuestra piel, ¿vale? Entonces, la prevención, por supuestísimo, con fotoprotección y con antioxidantes, a día de hoy se sabe que es vital. Y por otra parte, la protección, ese segundo pilar, la protección de determinados pilares de nuestra piel, como son, por ejemplo, la función barrera, los antioxidantes endógenos que tenemos nuestros propios, el microbioma cutáneo, ¿vale? Entonces, esos son elementos claves que hay que proteger para conservar la salud de la piel. Y ese tercer pilar que tú has nombrado, ¿vale?, que es la evidencia científica, la eficacia, la evidencia científica, no ese pilar farmacéutico, ¿no?, de filosofía farmacéutica, que todo tiene que tener sus estudios, su rigor científico, que avale, por supuestísimo, su eficacia. Entonces, esos son los tres pilares que diferencian a The Lab en su día a día y en su posicionamiento en la farmacia.
Como acabas de mencionar también, también trabajáis conceptos como son el exposoma y el microbioma.
Sí.
Quería también que me hicieses así como una pequeña introducción, porque no todo el mundo que nos escucha puede entender los conceptos de farmacia. Y también,
claro,
cómo los tenéis en cuenta a la hora de formular vosotros.
Pues mira, realmente ese exposoma es lo que hemos hablado un poco ahora justo, ¿no? Es decir, que parte de del devenir de nuestra piel, de lo que vamos a envejecer, sí que parte lo tenemos en nuestros genes, ¿vale? Y esta parte es simplemente un 20%, es decir, el envejecimiento cutáneo está marcado por nuestra genética, por nuestro padre y por nuestra madre, en un 20%. El resto, que acelera el envejecimiento de nuestra piel, es el exposoma. El exposoma son todos aquellos factores externos que aceleran y que alteran nuestra piel, ¿vale? Y los conocéis de sobra: radiación solar, ¿vale? Polución, contaminación, hábitos de nutrición, de alimentación, de tabaco y, por supuesto, también productos cosméticos o procedimientos inadecuados. Con lo cual, para preservar la salud de nuestra piel, tenemos que tener nuestro foco puesto en el exposoma, ¿vale? Principalmente en la radiación solar, pero en todos esos otros factores que os acabo de nombrar, ¿vale? Y otro elemento que lo hemos mencionado rápidamente y que me habéis vuelto a preguntar ahora es ese microbioma, ¿no? O sea, al final, todo ese ecosistema que vive en nuestra piel, ¿vale? Los probióticos, prebióticos, los cosbióticos, todo eso conforma el microbioma, ¿vale? Pero ese ejército, que es la microbiota realmente, nos defiende de muchísimas alteraciones, no solo de patógenos que se pueden anclar o penetrar en nuestra piel, ¿vale? Sino que también nos defiende químicamente, ¿vale? Y nos da un escudo protector, esa función barrera microbiológica, que es tan importante. Incluso hoy más allá, el microbioma está íntimamente relacionado con patologías cutáneas. Todos sabemos que al final, si hay una rotura del microbioma, una disbiosis, se pueden producir brotes de determinadas patologías, como puede ser la dermatitis atópica, con Staphylococcus aureus, la rosácea, con Demodex folliculorum o el propio acné con Cutibacterium acnes. Con lo cual, nuestro microbioma nos defiende, es un ejército protector, pero es que también a día de hoy se sabe que está muy relacionado con la salud de la piel y con el envejecimiento, porque regula las reacciones inflamatorias de nuestra piel, ¿vale? O regula también nuestra respuesta ante la radiación solar, ¿vale? Entonces, es muy importante que nuestro microbioma esté en perfecto estado durante toda nuestra vida, porque va a hacer que el devenir de nuestra piel sea uno u otro claramente. Y por eso son dos focos fundamentales en las formulaciones y en nuestros desarrollos, el tener en cuenta esos dos conceptos tan importantes para mí.
Blanca, ahora enfocándonos un poco en el público con piel sensible, ¿qué dirías que diferencia a vuestros productos sobre el resto del mercado?
Pues bueno, yo creo que hay cosas muy básicas y que quizás los farmacéuticos sí que tenemos en cuenta, pero mirad, chicos, yo siempre digo una cosa en todas mis ponencias, en todos mis cursos, y que hay una cosa, y eso yo creo que ojalá os quede a muchos de por vida, y es el error farmacéutico, y es que los conceptos que tenéis vosotros o que tengo yo no son los mismos que hay al otro lado del mostrador de la oficina de farmacia. O sea, nosotros muchas veces, por prisa, en nuestras recomendaciones, en nuestras consultas de dermo, en nuestro servicio de dermo, obviamos información que nosotros pensamos que los pacientes, los clientes, los consumidores, como queramos llamar, las tienen en cuenta, pero que realmente no es así, ¿no? Conceptos de fotoprotección, conceptos de limpieza, ¿no? Entonces, realmente, hay conceptos que, porque aunque nosotros pensamos que estén claros, no lo están, ¿vale? Y el error farmacéutico es pensar, ¿vale?, que la gente los tiene en su cabeza, y no es así. Y uno de ellos es el tema eso, de qué causa sensibilidad en la piel, porque tú puedes tener un síndrome de piel sensible primario, ¿vale?, que no hay ninguna razón de por sí que haga que tu piel reaccione con signos o síntomas de sensibilidad ante un factor externo, y luego hay piel sensible secundaria a tratamientos cosméticos, como por ejemplo puede ser un cuidado con retinol, a tratamientos dermatológicos o estéticos, o por ejemplo una piel sensible por una patología cutánea como puede ser una rosácea, un acné o una dermatitis o una psoriasis, ¿vale? O un tratamiento, por ejemplo, de un paciente en tratamiento oncológico. Entonces, la sensibilidad es muy importante, ¿vale? Porque hay muchas cosas, hay estudios, chicos, que nos demuestran que la principal causa de dermatitis de contacto y de dermatitis alérgica, que son diferentes, está causada por productos cosméticos. Y dentro de los productos cosméticos, el principal ingrediente que causa estas dermatitis son los perfumes, ¿vale? Entonces, perfumes e ingredientes que contengan alérgenos de declaración obligatoria es una de las cosas fundamentales que una formulación destinada a una piel sensible o sensibilizada no debe tener, ¿vale? Entonces la gente no le da importancia a los perfumes, y los perfumes son un ingrediente que no tiene ninguna función para la salud de la piel. O sea, simplemente lo que hacen es enmascarar olores de los ingredientes, ¿no? O darle un buen olor a la formulación que nosotros nos vamos a poner en nuestra crema hidratante. Pero en realidad, en nuestra crema hidratante es hidratante, no tiene por qué ser un perfume en nuestra cara. Con lo cual, lo primero que tenemos que obviar, y yo creo que ahí al final se van dando bastantes pasos en firme en ese sentido, hay cada vez más educación sanitaria, es que una piel sensible, sensibilizada, o que una piel simplemente no necesita perfumes en la formulación que nos aplicamos como hidratante, como fotoprotector o como antienvejecimiento. Entonces, ese es uno de los pilares básicos, obviar los perfumes, ¿vale? Y obviar ingredientes que contengan alérgenos de declaración obligatoria, como es el linalol, el limonene, el geraniol, ¿vale? Todos esos ingredientes que contienen estos alergenos, que obligatoriamente los que fabricamos la Unión Europea en el Reglamento 1223 del 2009 y en modificaciones que ha habido posteriores nos marca que hay que ponerlo en el INCI obligatoriamente, son cosas de las que tenemos que tener muy en cuenta, que son claves que hay que obviar en las fórmulas y en los productos que van destinados a pieles sensibles. Y luego, por supuesto, otros ingredientes que pueden resultar potencialmente irritantes, como puede ser el tan de moda retinol o los alfa hidroxiácidos a alta concentración, ¿vale? Entonces, el tener estos conceptos muy claros es realmente importante, y también el tener claro el concepto de que aunque un producto, aunque una fórmula, chicos, no lleve activos potencialmente irritantes, es igualmente efectiva, porque ahora hay una tendencia, y yo creo que vosotros estaréis de acuerdo conmigo, que parece que lo que no pica o no te pela o no enrojece o no te descama no es efectivo, ¿no? O sea, realmente la historia nos ha dado evidencia científica sobradamente para saber que hay muchos activos que tienen su efecto antioxidante, antienvejecimiento, renovador, transformador, sin necesidad de alterar tu barrera cutánea y sin necesidad de que tu piel grite, ¿no? Entonces, es simplemente tener muy claros estos conceptos en cuanto a qué necesita y qué no necesita una piel sensible.
Pues muy curioso, la verdad. O sea, la verdad que estamos de, como nosotros como farmacéuticos, estamos de acuerdo en muchas de las cosas que tú has dicho.
Me alegro.
Decir en todo.
Me alegro.
Y ahora, cambiando un poco de tema, o sea, hablando desde tu parte del mostrador, y de vocal de dermo, ¿cuál dirías que es el error que tú has visto que es más común que cometan los pacientes en su cuidado de la piel?
Pues bueno, hay errores, muchísimos, como os digo, y bueno, yo creo que en el día a día de nuestra profesión nos encontramos un montón, por ejemplo, ya desde el propio concepto de la limpieza, ¿no? Cuando tú haces esa anamnesis rápida en el servicio de dermo, en la consulta de, bueno, ¿usted cómo limpia su piel? Ah, sí, ¿limpia su piel? Sí, sí, ¿cómo la limpia? Con agua. Y yo les digo, señora, señor, el agua refresca o aclara, pero no limpia, ¿no? Entonces ya de por sí, el propio concepto de la limpieza o por ausencia, o por exceso, que ese es otro, ¿no? Es un gran error, porque hay gente que piensa que tenéis que pasar una lija del 7 cada día, ¿no? Cuando te limpies, o que tienes que lavarte eso con jabón lagarto porque es natural y no hay nada más agresivo para la piel que el jabón en pastilla porque tiene un pH alcalino, ¿no? O eso, exfoliarte todos los días. Entonces hay conceptos que la gente tiene muy equivocados, como el tema de la fotoprotección, que nosotros tenemos muy clara el tema de la fotoprotección, que es imprescindible durante todos los días del año. Pero igual piensa una persona que en verano se la pone una vez por la mañana cuando sale de casa y que eso dura para todo el día. Entonces, errores hay muchísimos, igual que otro, yo siempre digo eso, que al final en cosmética, en dermo, nada es universal y nada es eterno, ¿no? Como en el amor, porque al final la gente piensa, ¿no?, que lo que utiliza la mami del cole para estar estupenda es lo mismo que me va bien a mí, o lo que utiliza mi compañera de trabajo, Pepi, es lo que me va bien a mí, o yo misma, ¿no?, que en determinados momentos puede ser que un activo sea el más indicado y el más necesario para el estado de tu piel en ese momento, pero por determinada razón, por estrés que atrofia tu función barrera, por un tratamiento oncológico, porque estoy embarazada, pues al final esa rutina, ese cuidado de la piel en ese momento no es el más adecuado, por lo tanto, esa rutina, esos activos, esa recomendación no es eterna, ¿vale? Y eso es fundamental tenerlo en cuenta, y son errores que se cometen realmente cada día.
Genial. Y ahora, Ibrahim.
Para finalizar, Blanca, y esta vez nos vamos a ir un poco más a lo que es el tema de la oficina de farmacia, ¿Qué papel dirías que tiene el farmacéutico en orientar al cliente frente a la avalancha de cosméticos que hay hoy en día?
Pues bueno, creo que por suerte o por desgracia tenemos un papel altamente importante y que cada día, gracias a la formación, gracias a congresos como el que vosotros vais a hacer en CEFA, estamos más formados en dermofarmacia y en atender las diferentes casuísticas que se dan en nuestras oficinas de farmacia, con lo cual tenemos una alta obligatoriedad y responsabilidad en el cuidado de la piel en todas las etapas de la vida, desde el nacimiento, con el neonato, en los adolescentes, para evitar lo que a día de hoy se denomina cosmeticorexia, ¿no?, de ese uso, esa adicción, ¿no?, al uso de productos cosméticos y de activos inadecuados, ¿vale?, en el embarazo, en la menopausia, en la senilidad de la piel. Entonces tenemos esa responsabilidad para la cual estamos obligados a formarnos al máximo nivel. Entonces debemos orientar en todo, en lo que os digo, a una mami que tiene una nena que tiene 12 años y que es una, como se denomina ya, Sephora Kids, ¿no?, que son niñas de estas de 12 o de 5 años, que es más preocupante todavía, ¿no?, graban en TikTok, en Instagram, rutinas cosméticas que no las seguimos nosotros cuatro juntos, ¿sabes? Entonces, al final, eso realmente es un problema de salud mental, porque las redes TikTok, para mí, tienen muchísimas cosas buenas que nos acercan el día a día a gente que realmente está a miles de kilómetros de distancia y que nos hace llevar nuestra recomendación y consejo farmacéutico a distancias inasumibles o impensables, ¿no?, en otros años, pero que vosotros bien sabéis que esos cientos de filtros que se aplican las conocidas influencers y que dan lugar a pieles o a cuerpos, ¿no?, que realmente no se tienen, pues es un gran problema que tenemos hoy. Y luego también otro gran problema, pienso que son las aplicaciones como Yuka, como Clean Beauty, ¿no?, que la gente se las baja para mirar un chorizo en Mercadona, ¿no?, o para llegar a la farmacia y pasar por el escáner determinados productos que, por ejemplo, contienen fenoxietanol como conservante, y es un conservante que está demonizado, o un tipo de parabenos, y como se creen con esa intoxicación de información en posesión de la verdad, te quieren tirar en el mostrador por tierra, ¿no?, todo tu conocimiento. Entonces tenemos que luchar contra eso porque somos responsables del cuidado de la piel. Y yo siempre digo, y esta mañana me ha pasado, por un chico, una paciente, una chica que le llevo la piel en la asesoría de dermo de la farma, me ha enviado foto un compañero suyo que había empezado a utilizar retinol en verano, chicos, a un 1% por el día y sin fotoprotección. Al final el retinol está en Druni, está en Primora, la concentración que sea. Entonces, si tú no tienes el conocimiento para saber cuál es la pauta de retinización y cómo debes utilizar un retinol, pueden aparecer verdaderos desastres. Y, o sea, si veis la foto del chico con unas ampollas en la cara en el momento y ahora con unas quemaduras y con una hiperpigmentación que se le ha quedado poslesional brutal, pues te das cuenta que al final la gente no puede utilizar esto porque esto es una escopeta cargada que puede hacer mucho daño en determinados tipos de piel. Con lo cual, como bien decís, tenemos un papel muy, muy, muy importante en orientar a nuestros clientes, consumidores, pacientes, ¿vale?, dentro de lo que es la educación sanitaria en el cuidado de la piel y en la avalancha de información y de productos cosméticos que hay. Entonces, ahí tenemos una gran responsabilidad que espero que todos asumamos.
Madre mía, lo que has contado, qué fuerte, pero sí, tenemos que defender un poco nuestro papel porque luego la gente tampoco confía tanto en el farmacéutico, muchas veces, como he dicho, van a sí. Sí, compran algún activo, el retinol, lo utilizan como quieren y realmente al final es su salud. Entonces, también tenemos que defender eso, que nosotros podemos ayudar de verdad y tenemos los conocimientos para ayudar.
Totalmente, María, totalmente de acuerdo contigo. Y nos tenemos que hacer fuertes, nos tenemos que formar mucho en CEFA, en cursos, en webinars de rigor, elegir a la gente a la que seguimos, a la que admiramos y a la que valoramos, y con esa formación tener los mejores recursos para dar el mejor consejo y lo que tú dices, que se vea que realmente sabemos y que somos sanitarios.
Sí, totalmente. Bueno, estas han sido por el momento las preguntas. Blanca, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte aquí.
A vosotros.
¿Dónde pueden encontrarte quienes quieran saber más sobre ti? Por si acaso esto no ha sido suficiente, que ya tienen bastante información interesante, pero bueno, si quieren más, ¿dónde podrían saber más sobre ti y sobre The Lab también?
Pues mira, como vosotros lo sabéis, me muevo mucho, me podéis encontrar en muchos sitios. Lo primero, en las redes, haciendo divulgación honrada y veraz. Con dos cuentas, con la de The Lab, por supuesto, que la llevo yo personalmente. La cuenta de The Lab es The Lab en inglés, ¿vale? La abreviatura de Laboratory, The Lab guión bajo Blanca Yacer, ¿vale? Esta es una cuenta que es de marca, pero en la que hacemos mucha divulgación y mucha formación en dermo. Y luego, por otra parte, tengo la cuenta más asociada a la vocalía o a la dermo general, que es de Yacer con ella, Ochoa, Bellacer Ochoa. Y entonces ahí sí que es verdad que publico cosas generales, blancas, que no son de marca, formaciones que hago en sitios, webinars que son gratuitos a los que podéis acceder todos, ¿vale? Entonces, en las redes me encontráis. Por supuesto, me encontráis en el Colegio de Farmacéuticos de Alicante como vocal de dermofarmacia y ahí estoy para todo lo que necesitéis, para la precolegiación, que ya podéis hacer los de quinto de farmacia, ¿vale? Que tenéis acceso a todas las formaciones que hacemos en el Colegio de Farmacéuticos, sobre todo las que yo hago de dermo, que están muy chulas. Me podéis encontrar en mi farmacia, en Benidorm, en Farmacia Blanca Yacer, y por supuestísimo me vais a encontrar en el Congreso de CEFA de este año, una vez más, el día 14, con una ponencia que voy a hacer, espero que muy interesante para vosotros, sobre dermofarmacia.
Pues muchísimas gracias, Blanca, y como bien has dicho, esperamos que los que nos estén escuchando que vengan a CEFA a escuchar tu ponencia. Y
espero
nada
que
más
sí.
Que decir, muchísimas gracias.
Gracias.
Muchísimas
a vosotros.
Gracias, Blanca.
Gracias a todos.
Esto ha sido el programa de hoy con Blanca Yacer. Somos María, Carlos e Ibrahim. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, en la inauguración del Congreso de Estudiantes de Farmacia el 14 de octubre.
Esperamos que vengáis y que hayáis disfrutado sobre todo la experiencia CefaBots. A nosotros ha sido un placer estar aquí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.